seguir con nuestro invitado que ya está acá en el estudio, el doctor Paulo Pereira, que enseguida ya lo vamos a saludar. Le vamos a mandar un saludo a Rocío, a la profe de nivel inicial, que me estaba corrigiendo al aire, que me decía, no se llama herboristería, se llama etnobiología, el estudio justamente del conocimiento ecológico tradicional que tienen las distintas sociedades sobre las plantas y animales, las prácticas de uso, percepciones y valores que inciden en la conservación biocultural de la región. Fiel a nuestros principios en la organización a la que pertenezco, Justicia Legítima, bienvenida la interdisciplina y el apoyo entre todas las profesiones. No hay jerarquías, solamente hay roles y espacios y lugares de decisión, que nos reservamos los abogados y las abogadas de la justicia, pero que no quiere decir que sepamos absolutamente sobre todo, y es necesario ahí el apoyo de los otros saberes. Dicho esto, Paulo, ¿cómo estás? Te marqué bastante la cancha, así que sí, acá no hay términos académicos lebulellos, por favor.
No, está bien. No, además hay que reconocer, ¿no? Hola, Valeria, hola a la audiencia. También reconocer, me tocaste un poquito el narcisismo de abogadil de la cuestión con la cuestión de la interdisciplina. Sí, es un monopolio que ostenta la abogacía, la Administración de Justicia, sin dudas. Lo sigue haciendo. Entonces la discursividad y la toma de decisiones pasan por una forma de ver el mundo recortada, básicamente. Mm. Y es algo que no será fácil desandar, desarticular, para poder articular los espacios estos que decía interdisciplinarios. Hablando de eso, bueno, hablando de...
No, nos cuesta que nos pongan límites, nos cuesta un montón. Yo que no soy yo que soy una abogada que no había sido obviamente los juzgados, lo tengo que decir, yo no trabajo de litigar. Cuando me salí, cuando no fui más, y me encontré en un espacio, en una oficina donde tenía que atender al público, la diversidad que se te ocurra, me costó mucho. Cuando no sabía algo, me corregían, al principio me costaba. Y bastante, te digo. Me parece que tiene que ver con eso, que nos forman como para que estemos por arriba, en un espacio de jerarquía, me parece, en un lugar de jerarquía. Y hasta pareciera que nos dicen que no, que si escuchamos tenemos que escuchar con cautela, ¿no? Mm. O con peros, o con prejuicios. O sea, así me sentí yo en la facultad, te cuento, No todo el mundo tiene que compartir conmigo esa sensación.
Seguro. Creo que también la formación en teoría jurídica y demás es deficiente en general, por ese punto que decís, ¿no? Por ese punto de no poder pensar de manera lógica. No puede haber un razonamiento jurídico que escape a la lógica y a esto que vos decís de no sé si la palabra colocarse en el lugar del otro, sino esa demanda del otro, poder ubicarla dentro de nuestra función, dentro de lo que podemos aportar a la sociedad. Eso lleva tiempo.
¿Y eso tiene que ver con querer quedarse en el cargo de juez así en forma vitalicia o no? ¿O vos crees que obedece a otras cuestiones? Estamos hablando ya un poco, sí, del caso de Rivera, sí, que finalmente la jueza chaqueña, que no se quería ir, se jubiló.
Sí, se jubiló. No se jubiló, sino antes de asegurarse, quiero comentar todo el procedimiento administrativo, que vale la pena. No sé si vale la pena, pero así es la cosa. Ya el 13 de marzo de este año comenzó formalmente sus trámites previsionales ante el INSEP, ¿no? Uh-huh. Cosa que no pasase ni un día sin que no quede descubierta, digamos, en tanto su salario.
Ah, ¿no tenía ahorros? Bueno, no sé, ahí habría que preguntarle a ella eso.
Entonces comienza esto comienza el 13 de marzo de este año con sus trámites previsionales, bueno, y concluyen estos trámites la semana pasada, ¿no? Y entonces el área de personal del Poder Judicial le informa que ya está todo listo por si se quería acoger a la jubilación, que obviamente la finalidad de iniciar esos trámites es renunciar al cargo de jueza. Quiero recalcar esto, jueza de apelaciones en lo criminal y correccional. Una jueza sabedora, se presume uno, de la Constitución y de aquello que no debe hacerse, por lo menos. Bueno, esta jueza, como fue denunciada por usurpar justamente ese cargo. Yo creo que el delito sí se consumó, digamos.
La denunciaste vos.
Claro, por usurpar cargo. De ahí nace. No fui yo, no sé qué periodista o qué corrillo quedó como la jueza de facto. A partir de allí se plegaron algunos otros que también fueron denunciados y que en definitiva produjo la famosa resolución del Superior Tribunal de Justicia, que básicamente le hizo saber a los jueces y a las juezas, a los fiscales, a los funcionarios judiciales en general, le transcribió los artículos de la Constitución, ¿no?, que dan un límite objetivo. Seas varón, seas mujer, seas trans o lo que fuera, que antes de los 70 tenés que decidir si vas a seguir en el cargo previo concurso antecedente de oposición y ser seleccionado y propuesto por el Consejo de la Magistratura, o vas a acogerte a los beneficios previsionales. Bueno, la señora Riera no quiso esto, recurrió a cuanto juzgado diese la ventana a la vereda para a ver qué pasaba, le rechazaron hasta que encontró la Cámara Contenciosa Administrativa. Y bueno, allí le dieron curso a una medida cautelar que suspendió el concurso de este cargo en cuestión, ¿no?, del que ocupara ella, y prosiguió un amparo, que se le otorgaron el amparo, fueron denunciadas la magistrada que le otorgaron el amparo, recordemos, la jueza Silva, de la Cámara Contenciosa propiamente dicha, y la jueza sorteada, que era Dolly Fernández. Y la otra jueza que votó en disidencia, simplemente transcribiendo los artículos de la Constitución, de la ley que reglamenta su ejercicio, y fallos de la Corte Interamericana que dan cuenta que no puede haber magistrados que no sigan un procedimiento legal para su designación, que fue la jueza Natalia Prato. Es más, ella lo dice en el fallo, dice: no me queda otra que transcribir la Constitución, no tengo mucho más que decir. No lo dice así, pero básicamente... y esto llega al Superior Tribunal de Justicia, no sin un bochornoso dictamen de Dahlgren, quien actuó como procurador general subrogante. ¿Por qué? Porque tanto Jorge Cantero, procurador general de la provincia, como el procurador adjunto Miguel Fonteina actuaban en este tribunal, Superior Tribunal de Justicia ad hoc. Dahlgren dictaminó, hubiera estado bien el dictamen si hubiera sido en otro país y con otra constitución, porque citó la constitución de otros países y dijo que correspondía un concurso para adultos mayores, que sería, construyó, ¿no?, una premisa que consiste en lo siguiente: entre 69 y 70 debían concursar, debería ser, y ver si estaban en condiciones motoras o algo así.
Dahlgren también está queriendo concursar para el puesto del Superior Tribunal de Justicia,
sí,
¿no?
Estimo que es para este, porque bueno, sí, como él aplica ley vigente en otros lares, no sé si está para esto.
Capaz se confundió. Capaz cree que era para la Corte Suprema de Norteamérica.
Claro, a lo mejor sí, porque citó, incluso esto que hablabas de Leguleyo, ¿no? Porque estamos en una idea, hay una ley ya sancionada, impulsada por la querida diputada Tere Kuber sobre el lenguaje claro, que no quiere decir lenguaje vulgar ni maleducado, ni que afecta al decoro de esta gente, no vaya a ser cosa que se nos molesten por tal asunto, sino claro, se puede ser claro y complejo en el pensamiento. De hecho, que la claridad del lenguaje demuestra cierta complejidad en el pensamiento, dicen lo que se dedican a la semiología. Bueno, entonces transcribió párrafo en inglés, bueno, la verdad, un dictamen...
Me parece que no tenía muchos argumentos justamente en nuestro ordenamiento jurídico y se fue a buscar cualquier cosa en otro lugar, ¿no?
Sí, realmente, claro, sin pena y sin gloria pasó. Pero eso, como decís vos, nobleza obliga, está dentro de los 12 apóstoles, así le puse yo el nombre a los 12 que están ahí en el listado. Digo... ¿Por qué digo esto de los 12 apóstoles? Como estamos en una etapa de pensamiento terraplanista y de las creencias y de lo que podría pasar de manera de esperanza y no de deseo de algo mejor, haciendo una diferencia entre esperanza y deseo, Sí, está ahí en la lista de los 12. Y bueno.
De esas 12 personas que, si querían, si le salía la sentencia a favor de Riera, se quedaban, ¿no? De eso.
Y claro.
Que habían cumplido ya la edad para jubilarse y en realidad se tenían que ir, pero si le salía esa sentencia.
Tenemos, claro, tenemos en esa lista de 12 a varios que no están a favor de la constitución vigente, digamos, y lejos de promover, no sé, una reforma constitucional y que haya un 154 bis en la constitución que diga concurso para personas adultas mayores entre 69 y 70 años de edad que no quieran irse del poder porque no tienen otra cosa que hacer en la casa. No veo una racionalidad política, o mejor dicho, es una racionalidad política en contra de la democracia.
Bueno, pero volviendo un poquito al caso, ¿no? En realidad ella no se le pedía que se vaya, que renuncie, sino que se le pedía que, atenta a la cantidad de tiempo que ella estuvo ejerciendo la magistratura y la edad que tenía, no es que la cantidad de tiempo sea un requisito, pero se supone que una persona que llega a los 70 años por lo menos fue juez o jueza unos 10, porque así es más o menos nuestro sistema, ¿no? No llegan por ahí gente joven a las magistraturas. Si tuvo 20, si tuvo 25 años, y capaz que ya se produjo algún desgaste en la función. Entonces no es que se le estaba diciendo, usted váyase a su casa, sino, por favor, rinda un concurso, valídese, porque ha pasado un tiempo prudencial, inclusive en su vida, y bueno, demuestre que todavía está en condiciones de ejercer la magistratura, que no me parece poco. Sobre todo si va a decir sobre la inocencia o no de las personas, porque esa era su área, o sobre la libertad o no de las personas.
Es un asunto tremendamente... De hecho, luego de que ocurriese toda esta buena mediatización, ¿no? Que arranca en litigio, luego en una serie de notas, las denuncias, las diferentes resoluciones del Superior Tribunal de Justicia. Había dos Superiores Tribunales de Justicia funcionando. Uno, le digo yo, de la Constitución, que están ahí, y después otro ad hoc para el caso, resoluciones no contradictorias, sino superpuestas en el medio del caso y de los otros jueces. Bueno, en fin, ocurrieron tantas cosas en un año. Todo forzado institucionalmente porque esta señora no se quería ir, no había caso. Y está bien esa aclaración de concursar porque ella no quería concursar. La primer nota que presenta ante el Consejo de la Magistratura cuando presidía la doctora Valle, por eso es la excusación de ella, era que ella no se iba a someter al concurso. En esta idea que que ella había validado sus conocimientos y que solo correspondía una especie de revalidación de título de nobleza, digamos, como si fuera un lacrado nuevo en el diploma o en el papiro y ya, ¿no? Entonces, a partir de ahí arranca su derrotero judicial hasta que, bueno, quedó en estas instancias. No, sino antes generar un desgaste jurisdiccional tremendo. Y recordemos una cosa no menos importante, Valeria, vos sabrás también. Un amparo que fue express, digamos. Los amparos duran entre 2 y 8 años. Por suerte fue rápido porque era una cuestión institucional importante, pero realmente...
Hay otras cuestiones institucionales importantes, por lo menos a mi juicio, y reconozco que no se trataron con la misma rapidez. Yo te puedo hacer un paralelo con varias, pero voy a tomar una sola, que es el reclamo de una mujer indígena a la banca y el respeto a la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, que es el caso de la diputada González. Que asumió un varón en su lugar y le correspondía a ella, que era mujer. Le correspondía a ella porque ella seguía en el orden de la lista, de que era lo que había dicho el Tribunal Electoral, y su reclamo estuvo más o menos casi un año sin resolverse, sin tratarse, o un poco más capaz. Y me parece que estábamos hablando de algo mucho más importante, mucho más trascendente, que la jubilación sí o la jubilación no, de un funcionario, una funcionaria judicial en este caso. Un concurso sí, un concurso no sería.
es muy bueno este tema, que se conecta con todo, bueno, con casi todo lo que puedo hablar en materia de derechos humanos, de derecho internacional de derechos humanos, que básicamente estriba en una cierta protección a ciertos sectores históricamente vulnerados. Podríamos definirlo así rápidamente. Uh-huh. Esta perversidad que han tomado, porque siempre el poder sabe aggiornarse más rápido que los luchadores y luchadoras por los derechos humanos, hay que reconocerlo, por eso son luchadores y luchadores y no ostentadores de poder de derechos humanos, en el nombre de la lucha por los derechos humanos. Entonces, rápidamente han tenido una discursividad perversa como la que vos decís. Es decir, utilizan lo de la necesaria paridad de género, lo de la necesaria igualdad en materia de géneros, lo de una vida libre de violencia, para conculcar derechos fundamentales de mujeres o de identidades femeninas. Es más, hace poco la jueza Cortés, por ejemplo, inventó una mesa de diálogo para solucionar el tema piquetes en el centro, invocando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Es esto que ocupa bastante de mi preocupación y pensamiento, y cómo han llegado concretamente a utilizar algo que tiene un fin ético, como también pasó con Riera, esto de decir se afecta a la Convención Interamericana de Derechos de Adultos Mayores, cuando esa convención no está hecha para los casos Riera, está hecha para adultos mayores históricamente apartados,
excluidos,
claro, del trazo comunitario, del lazo comunitario. Entonces, eso sigue siendo y va a seguir siendo un gran problema. Mismo Livio Gutiérrez, hablando de derechos humanos de las personas privadas de libertad, y les quiere hacer usar moneditas para comunicarse con sus familiares vía teléfono público en el ámbito penitenciario, por ejemplo.
Sí. Ahora esto que planteas, ¿no? Te pregunto. Si tenemos este tipo de jueces, ¿no? Ya Riera finalmente aceptó, se jubila, se va a la casa, se concursará su cargo. Pero después si concursa una persona que tiene 30 años, que ahora, digamos, me rindo un examen, sabe todas las convenciones, me las recita, en una entrevista me resuelve un caso de acuerdo a la perspectiva de derechos humanos, perfecto. Pero dentro de 10 o 15 años, ¿yo qué certeza tengo de que, vamos a ocupar una palabra, no se me aburguese en el cargo, no me estudie más? O no entienda los cambios culturales que hay en la sociedad, no acompañe la evolución por ahí de la sociedad o la evolución justamente en la inclusión de las minorías o de la participación de las minorías. ¿Cómo hacemos nosotros acá en el Chaco para remover a alguien así?
Bien,
eso me preocupa a mí, ¿eh? ¿Cómo hacemos para controlar eso?
Claramente lo ideal sería un sistema de inamovilidad impropia, que es muy básicamente la misma de los docentes. Cada 4, 6 o 10 años, de acuerdo a la categoría de docencia, tienen que concursar nuevamente, ¿no? Revalidan allí qué han hecho en este tiempo y qué harán para después, ¿no? Un poco, es una inamovilidad que dura 4, 6 o 10 años, ¿no es cierto? Que nadie te puede molestar por el hecho de ser docente. Sería por el hecho de ser juez, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que no implica de ninguna manera abusar de esas funciones, por supuesto. ¿Cómo es? Que se llama inamovilidad impropia, ¿no? O sea, durante un periodo y después te sometes otra vez y demás. Que da mucha legitimidad, además. Bien, yendo al sistema de remoción. Bueno, nosotros tenemos un sistema de remoción que ha sido pionero en su momento, pero que merece algunos ajustes, que es sobre todo, por ejemplo, para designar un magistrado funcionario judicial en la provincia del Chaco, necesitas, después de pasado todos los concursos, 4 votos sobre 7, la mayoría simple de los integrantes estamentarios del Consejo de la Magistratura. Para remover necesitas 5 sobre 7, una mayoría agravada. Entonces, es más fácil ponerlo que sacarlo, sería. Uh-huh. Pasando al lenguaje claro. Uh-huh. Es más fácil ponerlo que sacarlo, y eso ya es un problema. No puede. En todo caso, debiera ser al revés, porque la lógica indica que debiera ser al revés. No, entonces, ahora como está la situación, las causales de mal desempeño ya no son asuntos políticos funcionales, sino que devienen delitos flagrantes, como el caso Bugatti, ¿no? Casi una cosa insostenible, imbancable, digamos, a nivel político, institucional, pero no está para los juicios políticos, el jury enjuiciamiento, propiamente dicho, que conlleva el Consejo de la Magistratura tanto a nivel provincial, locales como federal, son para conductas funcionales contraria a la finalidad de ese cargo, que no necesariamente pueden ser delitos, pero no conozco, créanme, estuve repasando, sobre todo por estos casos, siempre, son todos delitos flagrantes, si no, no conozco remociones, y ese no es el objetivo. También nuestra Constitución además es muy clara, a diferencia de la nacional, en hablar de aptitudes psicofísicas, por ejemplo, de resoluciones contraria a la lógica del derecho, habla textualmente en nuestra Constitución. O sea, está hablando de esto, ¿no? Pero sin embargo, al momento de definir políticamente, de deliberar políticamente, los consejeros, no solo esto, en general estoy hablando, deliberan sobre si hay delito o no, ¿no? Eso es algo que no está bien.
Bueno, yo ahí creo, voy a arriesgar yo, tenemos que ir cerrando, te cuento,
no,
Pablo.
Perdón.
No, está bien, pero vamos, tengo que ir cerrando. Ya están los chicos del fútbol ahí del otro lado. Yo creo que en realidad tiene más que ver con una lógica corporativa, ¿no? Esto de que vos decís, ¿no? Que están buscando el delito, algo que sea inexcusable, porque nuestro Consejo de la Magistratura tiene muy poco de pueblo y mucho de corporación. Así que bueno, ahí eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero bueno, te queríamos invitar porque fuiste protagonista, ¿no? De los últimos, el último año, sí, de la doctora Riera, y había que darle un cierre a su función pública, y también tenías que contar un poquito el proceso, cómo fue, y a ver que no se nos repita.
Exactamente, que no se nos repita, y que la renovación y la reestructuración de la administración de justicia, de un servicio de justicia, se sepa con límites, ¿no? Nadie, diría Petracchi hace mucho tiempo, en el 84, nadie es más alto que la Constitución, ni los jueces tampoco.
Buah, muy lindo cierre. Será hasta la próxima, Paulo. Nos vamos a despedir también de paso de la audiencia, que nos vamos a seguir escuchando el próximo jueves a las 16 horas en Justicia en Sintonía.